pues desde la UNED y desde la Facultad de Ciencias, y en concreto protagonizado por el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas, hoy va este programa. Nuestro título: el agua desde una perspectiva químico-física. Y los que van a estar con nosotros son los profesores Luis Sese, Fernando Peral y Carmen Sánchez Renamayor. Ya hemos dicho lo que queríamos hacer, ya hemos dicho quiénes van a estar y quiénes van a hablar desde ese agua y desde esa perspectiva químico-física. Falta agradecerles el que estén aquí. Profesora Sánchez Renamayor, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Y buenas noches.
Buenas noches.
Profesor Luis S., lo mismo. Gracias por haber encontrado estos minutos y haberse dejado liar para estar aquí en este rato.
Sí, sí. Estamos en ello.
Buenas noches.
Buenas noches.
Profesor Peral, una vez más, gracias por esos minutos que ha encontrado para estar con todos nosotros y buenas noches.
Pues buenas noches y gracias a vosotros, y ya sabéis que venimos encantados.
Bueno, todos sabíamos la importancia del agua, lo que no habíamos caído era en tratarlo desde esa perspectiva físico-química o química-física, que no siempre estamos, ¿quién es primero? Y en este caso decimos química-física, profesor.
Sí, yo diría que sí.
Bueno, pues entonces, la importancia del agua, bueno, y esa perspectiva químico-física. Profesor Sese, ¿cómo se centraría el tema?
Bueno, la verdad es que sobre el tema del agua podríamos estar hablando durante años y años y años y durante mucho tiempo. Y es uno de estos temas que no deja a nadie indiferente, porque incluso si en vez de ser tres químico-físicos los que estuvieran sentados aquí fueran tres personas interesadas en recursos naturales, o fueran tres personas interesadas en mitología, o fueran tres personas interesadas en cualquier otro tema, pues el discurso que harían sobre el agua sería completamente distinto. Todos tendrían algo en común, que es el agua, pero el discurso sería una cosa completamente diferente en cada caso. Es un tema realmente apasionante y para nosotros, desde el punto de vista científico, pues posiblemente lo que nos interesa son sus relaciones, sobre todo con lo que tiene que ver con la vida. Porque la existencia de agua es una de las precondiciones para la existencia de vida. Es decir, necesitaríamos agua, una química basada en el carbono y una fuente de energía. Siempre que existan estas tres precondiciones, podemos esperar que la vida surja.
Nada más ni nada menos.
Posiblemente muchas cosas más, pero sin esto no habría nada más.
Bueno, es la importancia y la sencillez y complejidad del tema, entonces, quizá.
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo abordamos esa sencillez aparente de la que habla el profesor Sese? Del agua, algo que está a nuestro alcance a veces. ¿Cómo la abordamos, esa sencillez aparente?
Bueno, en realidad hay que decir que la molécula del agua pues es una de las más sencillas. Fíjate que nosotros, por ejemplo, en nuestra asignatura de Química Física 1, pues una de las moléculas que se empieza por estudiar es la molécula del agua, porque es muy sencilla. Aparentemente está formada por dos hidrógenos y un oxígeno, es el H2O, ese famoso que todo el mundo conoce. Esto cuando tratamos la molécula de forma aislada, pero resulta que esas moléculas nunca están aisladas, sino que están formando fases condensadas. Nosotros encontramos al agua normalmente en estado líquido y también la podemos encontrar en estado vapor, en estado gaseoso o en estado sólido. Pues bien, cuando pasamos de analizar la molécula aislada a ver cómo se comportan un elevado número de moléculas, pues vemos que esas moléculas forman unas estructuras muy organizadas, de las que luego hablaremos, forman clúster. La importancia en los fenómenos naturales es importantísima, la del agua, porque tiene unas propiedades únicas. Hay que decir, por ejemplo, como puntualización, que es el único líquido inorgánico que existe de modo natural en la Tierra y que es el único compuesto químico que existe de modo natural en los tres estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Y que en la Tierra se da con una gran... en la Tierra no, en realidad en el universo. Es una de las moléculas más abundantes en el universo, después del hidrógeno y del CO. Y en la Tierra es la sustancia más abundante. Pero eso sí, la forma en la que nosotros la encontramos pues va variando mucho, porque hay que decir, por ejemplo, que el Océano Atlántico tiene menos de 200 millones de años. Es decir, que la forma, el lugar donde físicamente se encuentra el agua pues va cambiando mucho. De ahí la importancia de los planes hidrológicos y la relación con los temas medioambientales de los que hablaba Luis.
Bueno, el agua, entonces, ¿cómo esa sencillez aparente, esa múltiple localización, qué es de cara a la ciencia o la ciencia o el agua contemplada bajo ese prisma científico?
Pues podemos decir que el agua es uno de esos temas que nunca pasa de moda en investigación. Está recurrentemente reapareciendo porque nunca ha dejado de irse. Y eso ha sido un fenómeno curioso porque hay veces en las que estos periodos de actividad sobre el agua cobra mucha mayor intensidad. Se acumula cierta cantidad de información durante mucho tiempo y entonces, de repente, pues esa cantidad de información se intenta reelaborar de nuevo. Y esto lleva a circunstancias curiosas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que allá por los 70 hubo algunos científicos que comunicaron la existencia de un nuevo tipo de agua, que era lo que le llamaron la poliagua. Era una especie de forma viscosa, una sustancia viscosa asociada al agua, que era agua en definitiva, ¿no? Y claro, esta comunicación fue muy, muy rápida, posiblemente impuesta por la necesidad de publicar deprisa, que es lo que hoy se lleva para conseguir el Nobel y todas estas cosas que a los científicos nos gustan tanto. Y aquello pues no era nada en realidad, porque era agua contaminada. Entonces, el poco cuidado que los investigadores pusieron en aquello les llevó a proponer una forma de agua que en realidad no existe y que no era más agua con sudor humano, cosa que se comprobó haciendo el análisis de espectroscopía electrónica y de infrarrojos. Entonces, es un tema que está siempre continuamente en actividad.
Y antes la profesora Sánchez Ramayor ha hablado de la naturaleza del agua en las tres en los tres estados, que era el único líquido inorgánico y que además se presentaba en la naturaleza de forma líquida, de forma gaseosa y de forma sólida. ¿Cómo eso que permite observar, que cómo lo permite contemplar ese fenómeno de esa a veces coexistencia de las tres fases?
Sí, pues una manera bastante sencilla de verlo es con un diagrama o un mapa de fases, que es algo que nuestros alumnos utilizan para otros tipos de sustancias y, por supuesto, se puede utilizar para el agua. Y no es más que una representación de los estados de una determinada sustancia pura en función de la presión y de la temperatura. Entonces, en ese mapa aparecen unas líneas de coexistencia y unas regiones en las que existen unas fases con preferencia a otras. Hay unas líneas de demarcación y hay unos puntos extraordinarios o notables. Por ejemplo, en el agua está el punto triple, que está aproximadamente a 0 grados y es en el que coexisten las tres fases, que es una singularidad. Para darnos una idea de la complejidad del agua, se puede decir que se conocen en estos momentos hasta 16 tipos de sólido. O sea, que no es que haya hielo, es que hay 16 hielos diferentes. Esto es así porque, como probablemente veremos más adelante en este programa, la estructura sólida del agua presenta unos huecos, es muy esbelta y hay huecos en su interior, y entonces es sensible a la presión. Entonces, dependiendo de qué presión se aplique, pues esos huecos se pueden achaparrar de una manera o de otra, ¿no?, por así decirlo, y surgen diferentes tipos de sólido. Una singularidad del agua es el cambio de densidad que tiene entre 0 y 4 grados, que probablemente hablaremos más adelante, y que su dilatación no es uniforme. Por eso los ríos, cuando llega el invierno, no se hielan completamente, afortunadamente para las especies que viven en su interior, que pueden seguir su vida aunque haya una capa de hielo por encima. Entonces, no sé, me parece recordar que había como una novela de ciencia ficción que estuvo muy de moda en los años 70, no recuerdo ahora muy bien, y que hablaba de una nueva forma de hielo que surgía y que tenía unas consecuencias catastróficas porque contaminaba el agua normal. Esta hipotética y novelesca forma de hielo tenía un punto de congelación próximo a temperatura ambiente y entonces, claro, hacía que se congelara poco a poco toda la Tierra. Esta novela me parece que se llamaba algo así como Cuna de Gato o algo así, ¿no? Y estuvo muy de moda. Y afortunadamente esto no se ha confirmado en la realidad, pero vamos, no, probablemente es una amenaza que tengamos siempre.
O sea, que era ciencia ficción, pero no de anticipación, vamos.
No, afortunadamente no.
Bueno, y con todas estas distintas formas de presentarse, distintas, a pesar de que también, como decía, parece que era la profesora Sánchez Ranamayor y el profesor Sese, esto es muy sencillo, el agua. Hay ya tres estados, pero usted hablaba de esas 18 formas de presentarse, de 18 clases de hielo. Pero, ¿qué propiedades serían las que definen o las que atribuimos al agua? Profesora Sánchez Ranamayor.
Bueno, antes de contestarte a esto, quería comentar una anécdota respecto a lo del elevado número de hielos que existe, del que hablaba Fernando. Existen 16 tipos de hielo, pero el que vemos comúnmente a la presión y temperatura en la que nos movemos en la Tierra es el hielo hexagonal, el hielo 1H, que se llama, ¿no? Bueno, al margen de entrar en la estructura de este tipo de hielo, que es muy compleja, pues sí que hay que decir pues que, como su nombre indica, pues tiene una simetría hexagonal. Y eso produce una cosa muy curiosa, y es que nosotros conocemos las famosas estrellas esas de nieve que se utilizan para adornos navideños y que hay muchas formas de representarlas y todo eso. Esas estrellas de nieve las estudió un granjero americano, Wilson Bentley, entre 1865 y 1931, y montó un microscopio casero con un aparato de fotografía y dedicó como 40 años de su vida al estudio de las estrellitas de hielo, y fotografió más de 5.000. Bueno, pues la anécdota es que la forma de esas estrellas de hielo siempre tiene simetría hexagonal. Ahí vemos un poco la relación entre lo micro y lo macroscópico. La forma que presentan los cristales de hielo a un tamaño relativamente grande, como puede ser el abordable con microscopio óptico, nos está dando información sobre la estructura a nivel molecular, atómico, del hielo. Y pasando a lo que tú decías de las propiedades termodinámicas curiosas, pues aparte de la que ha mencionado Fernando, que es una de las más famosas, ¿no?, que es el cambio de densidad entre 0 y 4 grados, en definitiva que el hielo sea menos denso que el agua, que flote, que eso permita vivir a los peces, etcétera, pues yo creo que la más importante es el alto calor específico que tiene el líquido, es decir, la cantidad de energía que nosotros tenemos que dar a un kilo de agua para que suba un grado, pues es muy grande comparado con otros líquidos. Pero además disminuye la mitad al pasar al sólido y al vapor. Y eso tiene consecuencias muy interesantes, muy importantes. Como, en primer lugar, como acabo de decir, es un almacenamiento importante de energía, pero además es que el agua es un líquido termorregulador. Y gracias a ello nuestro cuerpo puede soportar bien los cambios de temperatura, porque nosotros somos en un 90% agua. Si no fuera así, pues seríamos muy sensibles, nos congelaríamos enseguida, o tendríamos mucho calor, etcétera. Pero además es que esa es la causa, por ejemplo, de que los lagos, los océanos, sean siempre contribuyan a mantener el clima templado. Todos sabemos que al lado del mar siempre se está mucho más a gustito que en medio de la ciudad, ¿verdad? Bueno, pues además de tener un alto calor específico, tiene un alto calor latente de fusión. Y esa es la causa del retraso de los deshielos, y eso evita muchísimas catástrofes. Y otra propiedad interesante, por ejemplo, es el calor de vaporización del agua líquida. Es mucho mayor de lo habitual. Y gracias a ello tenemos una gran resistencia a la deshidratación, porque si no fuera por esto, pues nosotros en el momento que hubiera un poquito de calor, pues enseguida nos deshidrataríamos. Bueno, además de esto, tiene altos puntos de ebullición, congelación, y sobre todo, una de las propiedades también más importantes en la que desgraciadamente no vamos a tener tiempo de abordar, es la alta constante dieléctrica, que es la causa de que se diga que el agua es el disolvente universal. Y gracias a ello podemos cocinar y podemos hacer sopas y todo eso, ¿verdad? Porque el agua lo disuelve prácticamente todo. Mejor dicho, todas las sustancias que son polares o iónicas.
Bueno, siempre el hablar con ustedes, sobre todo con los físico-químicos o químico-físicos, es un viaje constante entre de lo mayor a lo pequeño, y a veces a viceversa también, pero bueno, de lo grande a lo pequeño, de lo macro a lo micro. Y todas esas propiedades, por ejemplo, ahora le diría que fuéramos a lo micro, profesor Sesén, ¿a qué se deben todas esas propiedades, algunas de las cuales ha dicho usted, otras el profesor Peral y otras la profesora Sánchez Ranamayor?
Bueno, la verdad es que no hay propiedad del agua que no sea extraña. Y todo esto, como decías hace un momento, pues tiene que ver con la constitución atómica y molecular que tiene esta sustancia, ¿no? La unidad fundamental sería la molécula de agua, que está formada por un átomo de oxígeno que tiene enlazados dos átomos de hidrógeno. Y para entender cuál es su estructura, la visión más sencilla pues sería considerar que los orbitales de valencia del átomo de oxígeno se hibridan en una hibridación SP3 no equivalente, de modo que estos orbitales SP3 estarían dirigidos en las direcciones de un tetraedro, aproximadamente, ya que no son equivalentes, centrado en el oxígeno. Dos de estas patas que ofrece el oxígeno formarían los enlaces con los orbitales 1S de cada hidrógeno, y las otras dos patas que quedan libres quedarían llenas con dos pares de electrones sin compartir. Esto tiene una serie de consecuencias interesantes, porque como el oxígeno tiene una electronegatividad mucho mayor que la del hidrógeno, entonces tiende a rodearse de más densidad electrónica, es decir, le roba densidad electrónica a los hidrógenos, queda cargado todavía más negativamente. Y lo que nos sucede con esto es que nos aparece una polaridad interna dentro de la molécula, porque los centros de gravedad de las cargas positivas con los centros de gravedad de las cargas negativas no están en el mismo sitio. Y esto origina la aparición de un momento dipolar permanente, una propiedad fundamental para el agua y que tiene que ver con esa constante dieléctrica de la que hablaba antes Carmen.
En disolución, en fin, todas
para
esas...
Para todo, sí. ¿Cómo podemos investigar las propiedades de este monómero? Pues la investigación experimental se puede hacer con espectroscopía en fase gaseosa. Como en fase gas hay pocas moléculas por unidad de volumen, se puede considerar que estas moléculas están casi aisladas unas de otras. Se ven poco, aunque luego esto en realidad no es así. Pero si tenemos tiempo luego hablaremos de ello. Y entonces pueden estudiarse cuáles son las características de estas moléculas. Para entender esto, lo primero que tendríamos que hablar es de los grados de libertad de la molécula. ¿Qué son los grados de libertad? Pues para entenderlo, son las posibilidades de movimiento que tiene. Es decir, en el caso del agua, pues tendríamos tres posibilidades de traslación, tres grados de libertad traslacionales, como la molécula como un todo, tres grados de libertad de rotación, también como un todo de la molécula, y luego estaría los grados de libertad asociados a la estructura que tiene, es decir, como eso es un átomo de oxígeno ligado a dos de hidrógeno, pues eso tiene una tiene unos grados de libertad de vibración de los átomos en esa molécula. En este caso concreto habría tres posibilidades de vibración. Y además, como también hay electrones, pues también están los grados de libertad electrónicos, es decir, las posibilidades de movimiento, por decirlo así, de los electrones. Y todavía habría más si nos metemos dentro de los núcleos y vemos que también están formados por protones, neutrones, quarks, etcétera, etcétera, habría más, pero eso a la química en principio no le interesa tanto como este otro. ¿Cuál es la característica de esto? Pues la característica es que la energía de la molécula es una suma, o se puede expresar como una suma de las energías sobre cada grado de libertad de estos que hemos hablado. Esto es la consecuencia de una aproximación que se utiliza mucho, que es la aproximación de Oppenheimer. Y en definitiva lo que nos viene a decir es que hay una separación entre los rangos de energía de cada uno de los grados de libertad. Así, una energía típica electrónica es mucho mayor que una energía típica vibracional, que a su vez es mucho mayor que una energía típica rotacional, que a su vez es mucho mayor que una energía típica de traslación. ¿Esto qué permite? Pues esto permite poder estudiar cada grado de libertad por separado, aproximadamente, utilizando distintas técnicas espectroscópicas, cada una de ellas dirigida a explorar cada uno de esos rangos de energía.
Y sería demasiado... Le sigo, pero a veces me pierdo, profesor Sese. ¿Podría pedirle alguna pues aplicación práctica o alguna concreción de las que podamos, de las que estén a nuestro alcance, los que no somos químicos, por ejemplo?
Yo creo que eso lo mejor es que nuestro experto en espectroscopía, Fernando,
no sé.
Y profesor Peral.
Bueno, hay una aplicación que tampoco es que tenga mucho que ver con la espectroscopía, pero que lo usamos todos, yo creo que a la hora del desayuno, pues muchísimos, ¿no? Que son los hornos de microondas domésticos. Y los hornos de microondas funcionan fundamentalmente excitando los movimientos de las moléculas que hay en los alimentos, que en gran parte son de agua. Y entonces estos movimientos pues pueden ser, claro, de todo tipo, rotación y vibraciones impedidas, que no son propiamente las vibraciones que saldrían en el infrarrojo, pero son unas vibraciones un poco peculiares de las fases condensadas. Y, en definitiva, cuando las moléculas absorben esta energía, pues se mueven y desprenden calor. Y es lo que hace que los alimentos se calienten o los líquidos se calienten cuando los ponemos en un horno de microondas. Y bueno, pues luego hay otra aplicación que es el famoso efecto invernadero, o sea, que las moléculas de agua que están en la atmósfera de alguna manera pues absorben la energía del sol y entonces se excitan y cuando se mueven pues desprenden calor y bueno, pues contribuyen al efecto invernadero. No solamente el efecto invernadero es del CO2, también es del agua. A lo mejor es una consecuencia inevitable de un planeta tan acuoso como el nuestro, ¿no?
Claro, algún inconveniente tendría que tener la molécula de agua. Y todo esto, estamos hablando de, bueno, y dejando muchas cosas, como decían Sese y Sánchez Renamayor, dejando muchas cosas, como por ejemplo la constante dieléctrica de la que hablaba antes, que es, bueno, si hay tiempo, no habrá tiempo. Pero bueno, y cuando hablamos de dos moléculas de agua.
Bueno, pues ahí interviene la constante dieléctrica de nuevo.
Ah, porque es que hasta ahora estábamos centrándonos,
claro,
en una, ¿no?
Como comentaba Luis antes, el resultado de la estructura del agua, que es pues que la nube electrónica está más cerca del oxígeno que del hidrógeno, así para resumir, ¿no? Y entonces, ¿eso qué significa? Pues que la molécula es susceptible de, o mejor dicho, entre las moléculas ocurren fuerzas electrostáticas, fuerzas intermoleculares, que son las responsables de la estructura del agua. Podemos simplificar el problema y pensar, bueno, pues analizar qué es lo que ocurre cuando dos moléculas de agua se aproximan. Convencionalmente se dice que las fuerzas intermoleculares pueden ser de corto alcance, de largo alcance, hay unas que son atractivas, otras repulsivas, pero bueno, vamos a examinar una de las fuerzas más famosas y que prácticamente todo el mundo puede haber oído hablar de ellas, que son los puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno se forma por esto que acabo de decir, ¿no? Porque el oxígeno es electronegativo, tiene la nube electrónica cerca de él y los protones, los dos hidrógenos del agua, son más electropositivos y entonces tienen menos nube electrónica. ¿Eso qué hace? Que cuando dos moléculas de agua se aproximan, se forma un puente de hidrógeno, es decir, un hidrógeno de una de ellas se aproxima al oxígeno de la otra, de forma que hace como de puente, por eso se llama puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno en el agua es muy fuerte y los dímeros persisten incluso en estado gaseoso en altas concentraciones. Por ejemplo, a 40 grados, pues la concentración de dímeros que existen en el vapor de agua es de 10 elevado a 16 por centímetro cúbico. Esto se puede estudiar con teoría cuántica y todo esto, pero yo creo que para complicar un poquito más el problema, pues tendríamos que ir a qué ocurre cuando aumentamos el número de moléculas que se acercan, por ejemplo, 3 y más.
Pues, Fernando Pérez, sí. Yo creo que a usted le ha tocado el, bueno, pues, el abordar.
De todas formas, el punto clave es el dímero. O sea, que siempre en los sistemas estos moleculares, el paso del individuo a la colectividad tiene lugar a través de la pareja, que es lo importante, ¿no? No solamente las moléculas diatómicas, sino los dímeros intermoleculares. Bueno, pero con el dímero estamos ya en condiciones de ver qué pasa cuando hay más moléculas. Entonces, claro, es lógico que esto se complica, hay mucha multiplicidad de opciones para los puentes de hidrógeno. Se origina una estructura bastante abierta, donde cada molécula tiende a estar rodeada por otras 4 en coordinación tetraédrica. Y en definitiva, esto es importante porque la malla que se forma es espacial, es tridimensional, no como con otras moléculas que serían unas estructuras más planas, más lineales. En este caso es tridimensional. Y entonces se extiende por todo el líquido y hay pues determinados huecos en ese líquido donde se pueden alojar cosas. Esa es una de las causas de que el agua sea un buen disolvente. Hay que decir que paradójicamente la estructura del líquido es más compacta que la estructura del sólido, o sea que de alguna manera los enlaces de hidrógeno hace que se esponje un poco la estructura. El hielo es menos denso que el agua y por tanto el agua se dilata al congelarse y por eso ese es el motivo de que tengamos que utilizar anticongelantes en nuestra vida cotidiana. La máxima densidad, mediante unas consideraciones, que es una relación de compromiso entre la ordenación estructural y la desordenación térmica, bueno, pues la máxima densidad se obtiene a 4 grados, que es esa cifra mágica de la que hemos hablado un poco al principio del programa. Y claro, también lo que hay que decir es que ahora tenemos una posible explicación molecular del alto calor específico del agua al que nos hemos referido. Se necesita mucha energía para poder provocar un cambio de temperatura debido a que Cuando aumentamos la temperatura, se aumenta la energía cinética de las moléculas, pero para eso hay que romper muchos enlaces de hidrógeno, lo cual pues no está fácil, y entonces por eso de ahí la alta capacidad calorífica del agua.
Bueno, y ahora yo les voy a proponer un desafío. 30 minutos para meter todo el agua de un planeta acuoso en ellos, pues ya comprendo que es difícil. Pero, profesor Esperal, Sese, Sánchez Renamayor, ¿sería, en estos 4 o 5 minutos que quedan, sería posible resumir algo y apuntar futuros temas de conversación sobre el agua?
Bueno, es muy difícil, pero podemos hacer un pequeño intento, ¿no? Posiblemente lo más interesante del agua es la capacidad que tiene de albergar vida. Eso es, yo creo que lo fundamental, y por lo cual es tremendamente importante y por eso la estudiamos tanto. Nosotros mismos somos agua en la mayoría, como decía antes Carmen. Esto tiene una serie de cuestiones interesantes también, ¿no? Y es que ahora que estamos tan concentrados en nosotros mismos, no paramos de mirarnos el ombligo, en la tierra y demás, ¿no? Esta posibilidad de vida posiblemente existe fuera de la Tierra, porque hay agua fuera de la Tierra. Eso la hace doblemente interesante. Por eso estudiar sus propiedades, saber que tiene movimiento dipolar, saber cómo interaccionan dos moléculas, saber cuáles son sus propiedades espectroscópicas, por eso tiene tanto interés, porque sabemos que hay agua fuera de la Tierra. Hay agua en nubes estelares, hay agua en Marte, el polo norte de Marte está helado, hay agua en Europa, hay agua en Calisto, estos dos son dos satélites de Júpiter, dos lunas de Júpiter, y la vida prende donde puede, en cuanto puede. Hay que recordar, por ejemplo, que existen bacterias que pueden ocupar nichos ambientales extremos y con metabolismos insólitos. Puede que no resistan al oxígeno, pero si hay CO2, anhídrido carbónico, y hay hidrógeno y altas temperaturas, ahí pueden vivir. Entonces no estaríamos solos. El agua sigue estando ahí.
O sea que, por volver a como arrancaba usted, si hay agua, que es lo más abundante, si encima alguien pone algo de carbono y hay química del carbono, y si alguien hace saltar una
poquito
chispa
de energía,
exacto, entonces podremos tener vida y contemplar esa vida gracias una vez más al agua.
Exactamente.
Profesora Sánchez Renamayor, bueno, es que no sé cómo decir que diga usted lo último o lo penúltimo.
Pues que somos agua, que el agua es muy importante, efectivamente, y que queda mucho por hablar. Por ejemplo, no hemos entrado para nada en disoluciones, pero es un tema apasionante, el efecto hidrofóbico, que puede ser el causante de la estructuración de, pues, por ejemplo, celular, etcétera. No hemos hablado de temas muy controvertidos, como por ejemplo la homeopatía, las altas diluciones, si tienen sentido, si no tienen sentido, el agua imantada, cosas de ese tipo que tienen una pequeña base científica, pero que son muy controvertidas y están entre lo científico y lo metacientífico.
¿De eso será posible hablar, profesor Peral?
Pues esperemos que sí, como...
Pues se lo digo porque como esa es prácticamente la despedida, sí, del curso del, sí, Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas, para dejar algo para el año que viene.
Pues bueno, lo que, como ya hemos dicho, es un tema de estudio intenso, este del agua, y la gente que busca aforismos y tal, pues hasta han dicho que el agua es el espejo de la ciencia, lo cual quiere decir que en cada momento lo que queremos saber del agua también a su vez es una medida de lo que ignoramos. Entonces, como ignoramos mucho, pues afortunadamente pues podremos seguir trabajando y estudiando en estas cosas.
Bueno, yo les diré desde, y a modo de despedida, desde mi punto de vista, que como espejo les llamo a ustedes, y para saber algo más, aunque sea del agua, también ustedes nos lo pueden contar. Muchas gracias por todo un curso, muchas gracias por tantas cosas, muchas gracias por su presencia. Profesora Sánchez Renamayor, profesor Peral, profesor Sese, hasta muy pronto.
Gracias. Gracias. Bueno.